Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
En esta jornada del 2 de mayo puedes pensar si estás en Huelva o estás en Barcelona o estás en Santiago de Compostela, que ni te va ni te viene la fiesta de Madrid, pero no es así, porque en realidad el levantamiento de los habitantes de Móstoles en la periferia de la capital y posteriormente del centro de la ciudad no fue más que la portada de una inmensa revolución popular que hombres, mujeres, niños, agricultores, ganaderos, la gente sencilla, la gente alta, todo el mundo protagonizó contra los franceses. Napoleón invadió España y nos revolvimos como un solo hombre, y es un recuerdo magnífico esta jornada de lo que somos capaces los españoles de hacer cuando nos ponemos a una. Don Benito Pérez Galdós tenía el episodio del levantamiento contra los franceses como uno de los más grandes de la historia, y de hecho en sus episodios nacionales pues recreó muchos de estos eventos y subrayaba que tan grande era lo que contribuyó el Bruc o Gerona o Zaragoza como lo que hizo Cádiz o lo que hizo Madrid. Y se da la circunstancia, que tal vez desconozcas, porque yo tampoco lo sabía, de que Benito Pérez Galdós era parte de esa comisión que en 1908 celebraba el centenario del levantamiento contra los franceses en 1808. Pérez Galdós, del que se cumple ahora otro centenario, el de su muerte, pues había vivido una epidemia como la que estamos viviendo nosotros. Concretamente había vivido dos veces sendas epidemias de cólera, que era muy habitual por razones higiénicas en aquella época en muchos lugares de Europa. Y en 1908 se le encomendó que escribiese el pregón de este centenario de 1908. Lo publicó este texto primero el diario ABC, después el diario El País, antecedente del País actual, evidentemente. En el caso de ABC no, ABC ya existía desde aquella fecha, es junto con La Vanguardia el periódico nacional más longevo. Y después el pregón fue entregado al pueblo de Madrid tal día como hoy, el 2 de mayo, en aquel caso de 1908. Ahora, por iniciativa de quien lleva la comisión del centenario de la muerte de Galdós, el director de teatro Juan Carlos Pérez de la Fuente, la actriz Luisa Martín ha dado lectura al texto de Benito Pérez Galdós, del que destacamos aquí un fragmento.
Los que en esta ocasión representamos a esta villa ilustre, unos porque en ella nacieron, todos porque en ella tuvimos nuestra cuna intelectual, creemos que pondrá en la conmemoración de los fastos del año 1908 el españolismo más expansivo y sintético. Siempre se distinguió Madrid por la amplitud del concepto de patria, y en la epopeya de la independencia concede igual veneración a toda página histórica, llámese Gerona o el Bruc, llámese Zaragoza o Bailén. El 2 de mayo fue prólogo y norma de la dura protesta contra el imperio y de los tremendos golpes que sucesivamente quebrantaron un poder inmenso y deslumbrador. Sean también hoy las fiestas de nuestra capital introducción a las que ha de celebrar con mayor concurso de gentes y con esplendores industriales una ciudad de inmortal renombre, y a cuantas manifestaciones de igual carácter haga la familia española en ciudades, villas y campos memorables. En el próximo mayo, Madrid quiere ser España, y en días sucesivos su anhelo es que toda España la tenga por suya.
Precioso el texto de Benito Pérez Galdós a propósito de aquel 2 de mayo, el de 1908, rememorando el de 1808, el primer centenario que se cumplió de la invasión de los franceses y la respuesta del pueblo español. Y me gusta ese final, dice: Madrid quiere ser España y su anhelo es que toda España la tenga por suya. Y es que lo es. Madrid es de los barceloneses, Madrid es de los compostelanos, Madrid es de Huelva, Madrid es de Alicante, porque Madrid es de todos. Madrid es la capital que nos representa y que, en definitiva, es un poquito España y la capital de todos. Felicidades también a los madrileños. Y ha empezado a ocurrir algo en nuestra patria que no nos es del todo desconocido y que siempre es extraordinariamente doloroso. Algo con lo que abríamos el programa mencionando las palabras ayer de don Luis Argüello, y es que la gente está empobrecida. Tenemos ya 2 millones de parados, vamos a tener un 19% de paro y las consecuencias ya están aquí. Muchísima gente del sector del turismo, de la construcción, de otros muchos sectores, de la hostelería, que han perdido su empleo, personas que han visto disminuidos sus sueldos, familias que no tienen cómo llegar a fin de mes. Y ha habido almas buenas que han sido sensibles a esta circunstancia. Por ejemplo, un abogado de Madrid, Jesús de Alba Muñoz, que se dedica a la asesoría fiscal, pero que en su tiempo libre había fundado una asociación, Bocatas, que se dedicaba a atender a los desfavorecidos, mendigos, gente sin techo, de la calle, etcétera. Y esta asociación, en estas circunstancias, pues se ha visto verdaderamente superada por una avalancha de gente que necesita ayuda. De tal manera ha respondido, con ayuda de otras organizaciones que se han puesto a disposición, desde el Banco de Alimentos hasta el cocinero José Andrés, que actualmente pues están dando comida a nada más y nada menos que 600 familias y camino de 1.000. Jesús de Alba es llamado por los mendigos y por los indigentes y por sus amigos Chules. Buenos días, Chules.
¿Cómo andamos?
Muy bien, muy bien. Bueno, lo del despacho tuyo ahora poco lo puedes visitar.
Gracias a que tengo una súper contable que está conmigo desde que fundé el despacho y que prácticamente es la única que trabaja, porque yo me estoy dedicando al 95% a este programa que hemos abierto ahora con esta crisis del coronavirus, de repartir comida por todo Madrid a todas las familias necesitadas que nos van
a entrar. Qué barbaridad. Bueno, cuéntame, para empezar, ¿qué perfil estáis encontrando? ¿Qué es lo que está aconteciendo en este momento en las calles de España?
Bueno, pues lo has contado tú muy bien. Ahora estamos encontrando un perfil, bueno, imagínate el perfil de gente, de familias que ya estaba en situación de pobreza, pues bueno, siguen en esa situación y digamos que hay que sostenerla. Pero claro, la avalancha y el tsunami que nos hemos encontrado es ante esta otra gente que se ha quedado sin trabajos y fuera de todo tipo de cobertura social, que han entrado, por lo tanto, directamente en el umbral de pobreza y que además está despistada y no tiene ni idea de cómo funcionan servicios sociales, que si es por distritos, que si es el ayuntamiento, que si son asociaciones. O sea, es una, como cualquiera de nosotros, imaginaos que entrásemos en esta situación de pobreza, una amalgama de cosas y de confusión, que no sabes a quién dirigirte, funciona mucho el boca a boca y tal. Y este tipo de gente es el que estamos encontrando ahora, que después de un mes largo que llevamos con la pandemia, pues se le están acabando los pequeños ahorros que tenían, y eso, muchísimo minillo, muchísimo trabajo por horas que se ha interrumpido y que por tanto les ha dejado gente que vive día a día, al día, y claro, les ha dejado absolutamente fuera de cualquier tipo de sistema social, cobertura social, paro o cualquiera de las ayudas de las que se ha venido anunciando por parte del
¿Cuántas
gobierno.
¿Cuántas comidas estáis dando ahora mismo?
Pues mira, yo ya por toneladas, tenemos que llevar el tema por toneladas. Estamos atendiendo ahora mismo, esta semana, 724 familias, 2.600 personas. Y lo que hemos hecho para superar las 500 familias, las 2.000 personas, es le vamos a pedir esta semana a nuestras familias un pequeño sacrificio de desdoblar. En vez de hacer una ayuda semanal, la vamos a intentar hacer quincenal, salvo las familias que no puedan hacerlo, porque tenemos voluntarios que le van a preguntar a cada una de sus familias. Cada voluntario tiene una media de 5 familias a las que cuida, a las que pregunta durante la semana qué necesidades tiene y tal. Y vamos a hacer un pequeño sacrificio porque nos hemos dado cuenta que las familias que nos entran no podemos derivarlas a otras asociaciones, a otros distritos, a servicios sociales del Ayuntamiento, de Comunidad de Madrid. Está todo colapsado, es todo un tsunami enorme que está llegando, y la única solución que hemos podido dar ha sido eso, extender un poquito de la semana a 15 días, y con el resultado impresionante de que incluso estas familias necesitadas están felices y encantadas
de poder ayudar
recibirlo
a otros.
Originalmente para que entren otras familias, ¿no?
Fíjate. Sí, vamos a escuchar a una muchacha brasileña que es una de las favorecidas por este trabajo de Bocatas y que nos cuenta cuál es su circunstancia.
Bueno, pues lo estamos pasando mal, me imagino que como todos, pero nosotros vivimos aquí de alquiler, pagamos 450 euros de habitación. Yo trabajaba, pero el empleador nos ha despedido a todos. Estamos a la espera de que abra el paro para que nos dé una solución a nuestra situación. Yo estoy comiendo porque lo traéis vosotros. No tengo ningún otro tipo de ingreso. Tengo un niño de 9 años. Mi jefe la semana pasada me trajo 300 euros que tuve que dar a la habitación porque si no me echaban a la calle. Han venido la policía ya como 3 o 4 veces porque ellos han llamado para intentar echarnos porque no tenemos cómo pagar. Tengo trabajo, o sea, tenía, pero ahora con eso de la crisis del coronavirus, pues no sabemos bien lo que va a pasar. No tengo problemas en encontrar trabajo. No. Soy encargada de lavandería industrial, pero ahora está todo parado. Y lo que te digo, estamos comiendo gracias a ustedes.
Bueno, mira lo que os traemos. Os traemos la fruta, vale. Un poco de leche, pues todo lo que podemos traeros.
Eso está muy bien.
Unas patatas,
le traen pescado, le traen carne, le traen la fruta, le traen
también,
la leche. Esa muchacha brasileña que, fijaos, tiene oficio porque es encargada de la lavandería industrial, pero claro, probablemente dependen de otras cosas de la reapertura de los hoteles y del sector turístico, que son los que envían enormes cantidades de ropa blanca a estas lavanderías. Y este es un perfil, entiendo, Chules, que se está repitiendo en Bocatas.
Sí, es impresionante el nivel que nos va entrando. Ya te digo que hasta hace 10 días éramos 300 familias, vamos por 700, llegaremos al cupo de 1000 y sabe Dios a partir de 1000 si ya no sé qué vamos a hacer. Pero este perfil se repite muchísimo. Esta persona tenía más dificultad porque la casa en la que estaba la querían echar, aunque el gobierno ha prohibido tajantemente echarla por no pagar el alquiler, que ha hecho medidas pues de una moratoria, de poder pagar luego mensualmente un trozo del mes que faltaba y tal. Pero es que hay mucha gente que subalquila habitaciones y, por ejemplo, este caso, con el dinero que le cobraban a ella, pagaban a una señora para que cuidase al dueño de la casa que está terminal. Es decir, es toda una cadena que muchas veces es muy complicado. Entonces, la
intervención es muy complicado de tener, claro.
Es
una urdimbre social en la que todo depende de todo. De hecho, yo antes de despedirme de Chules, que nos encarece que si queréis colaborar con Bocatas, sepáis que hay una web que se llama bocatas.io.
Sí.
Pues quería preguntarte, porque yo, que conozco mucho a Bocatas y que hace tiempo que colaboro con ellos, sé que antes se dedicaban mucho a mendigos, a transeúntes, a personas que ya entonces, antes de la crisis, estaban en una situación extrema. ¿Cómo están ahora estas personas, que son los pobres de los pobres?
Bueno, pues mira, muchos han ido a IFEMA. En IFEMA lo que han hecho ha sido, bueno, yo creo que a mi entender, que es normal, porque hay mucha gente ahí, creo que hay unos 150, pues han echado primero a los que no entraban, porque no han entrado todos, y eso ya la policía lo sabe. Entonces,
¿pero cómo en IFEMA?
Calle,
¿en el recinto del hospital?
No. ¿Perdón?
¿En qué lugar de IFEMA?
No,
¿en el recinto del hospital?
El 14 es de pobres.
Ah,
no,
sí,
no
el recinto habilitado por
el
ayuntamiento.
Está desmantelado, pero el tema de este desfavorecido sigue vigente, sigue por lo menos a día de hoy. Pero bueno, ampliamente sobrepasado la necesidad, como siempre. El tema social muchas veces está sobrepasado con esta circunstancia todavía más. Entonces, bueno, yo por ejemplo los lunes voy a un comedor social a repartir comida. Entonces es verdad que ha bajado mucho el número de gente, de usuarios y gente por la calle por esto del IFEMA. Y por claro, los diferentes albergues y centros que eran de día, pues ahora se tienen que quedarse con la gente. Pero es verdad que todavía hay mucha gente por la calle y bueno, pues esta situación pues también hay que de alguna manera atenderla. Nosotros nos hemos especializado un poquito en chavales marroquíes que han cumplido 18 años y que los servicios sociales ya nos encargan de ellos. Pues tenemos algunos en una fábrica abandonada, hemos contactado con otros que viven en la casa de campo, hay otros que viven, bueno, pues diferentes casas y sitios nos lo van diciendo y también les vamos cuidando. Nosotros, los más necesitados entre los necesitados, somos los que cuidamos el doble, ¿no? De toda la gente que también cuidamos, pero a este tipo de gente todavía más, ¿no? De, pues eso, transeúntes también en Azca, nos ha llamado una asociación para llevarles ahí cosas y hemos pagado alguna pensión, alguna cosa, bueno, pues...
Pues gente, ¿y los voluntarios de dónde salen, Chules, los voluntarios de Bocatas? Los voluntarios.
Pues mira, se ha corrido muchísimo el boca a boca, muchísimo. Y lo más sorprendente es eso, como tú hablabas del 2 de mayo, de la revolución popular que hubo en Madrid, pues esto yo lo llamaría otra revolución popular impresionante, donde todo el mundo quiere arrimar el hombro, todo el mundo quiere ayudar y todo el mundo ha entendido de una forma de lo más natural, sin ningún tipo de mensaje de ningún lado, yo creo, que ha salido el corazón de la gente, de una gente estupenda, que es la ciudad de Madrid, pero yo creo que toda la sociedad española, que ha entendido que de esta no salimos si no es todos juntos. Entonces cada uno ha arrimado lo que tiene. Oye, yo tengo coche y tal, pues llevo cajas a las familias. Yo qué sé, tengo una furgoneta, pues nos han puesto a disposición su furgoneta. Y ya te digo, ha sido, pero vamos, hemos tenido al ejército trayéndonos pales de comida, Correos nos está ayudando muchísimo, a un grupo de amigos que somos en el fondo nosotros Bocatas. Bueno, impresionante, transportistas pequeños, grandes, hoy vienen dos, tres taxis, también han venido y vienen a colaborar, a transportar, o sea, cualquier aspecto que me digas. Ayer por la noche, unos amigos míos que han abierto un negocio en Córdoba de espárragos, pues llegó un tráiler enorme, no era todo el tráiler para nosotros, pero descargó aquí un par de pales que nos regalaron, de espárragos de Córdoba, bueno, todo es así, es impresionante.
Qué preciosidad, y qué verdad que España tiene en la generosidad y en la capacidad de movilizarse por compasión y por ayuda al otro, una de sus grandes potencias. Jesús de Alba Muñoz, cofundador de Bocatas y Chules para los amigos. Enhorabuena. Ya sabéis que para trabajar con esta asociación, si os interesa, bocatas.io. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros y un fuerte abrazo a todos los oyentes.
Adiós.
Hasta luego.
Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Decías tú que de dónde salen esos voluntarios. Yo soy una de ellas.
No me lo puedo creer.
Tengo que decirte que...
No me lo puedo creer.
Me llevo esta grata sorpresa. Mira, esta mañana he estado ahí, era un espectáculo. Me he encontrado, por ejemplo, con la cantante Conchita, que estaba también ahí ayudando esta mañana.
¿Ah?
Yo vengo de repartir comida a familias y también ropa de cama, pues a una residencia de monjas, porque nos habían cedido a Bocatas, a la asociación, unas cuantas, pues, ropa de cama, mantas, sábanas y demás, y nos las habían pedido una residencia de monjas aquí en el barrio de Usera de Madrid, y he ido para allá. Así
bueno,
que,
esto me encanta, pues, porque fijaos lo que es España, una crítica de cine, una cantante, todos involucrados en esta gran respuesta que va a necesitar la macrocrisis que se nos viene encima o que ya está a punto de caernos sobre la cabeza. Para animarnos en este fin de semana del Puente de Mayo, ¿qué podemos ver, qué podemos conocer?
Pues mira, Cristina, tenemos parte de humor, tenemos también un thriller, tenemos un documental de música, una conmemoración que tenemos que recordar hoy, y tenemos muchas cosas. Vamos a empezar por la comedia. Se titula Late Night, como los programas estos de entretenimiento que se emiten por la noche en prime time, pues tenemos muchos ejemplos de estos en nuestra televisión.
¿Esta en qué plataforma está? Porque tenemos que ir indicando a la gente dónde ver las cosas, claro, ahora que no hay estrenos
pues
de cine.
Está en Movistar Plus. ¿Vale? Ajá, está protagonizada por Emma Thompson, la gran actriz ganadora de un Oscar, y está dirigida por una mujer de ascendencia india, y es una comedia que nos presenta a esta presentadora que interpreta Emma Thompson, se llama Catherine Newbery, y ella pues es una tipa pues con un inmenso éxito, está por encima de todo el mundo, pero tiene la mala suerte de que en los últimos años su programa ha ido a menos, de capa caída. Y buscando un poco la diversidad cultural, contrata en la parte de guionistas a una chica india que a priori no tiene una gran experiencia. Y es este choque de personalidades entre el personaje de Emma Thompson, que es esta diva venida a menos, y esta chica con toda la ilusión, donde se crea pues el humor, la comedia, unos diálogos súper sarcásticos, que además es que te das cuenta que la gente que se dedica a hacer guiones para este tipo de programas es súper extraordinaria. Y bueno, pues es una película para pasar el rato muy, muy bien, tiene su mensaje, es estupenda para todos los públicos, se titula Late Night, y lo que estamos escuchando es la banda sonora de esta cinta. Y Cristina, hoy día 2 de mayo, además de la conmemoración que tú nos has recordado, tenemos y celebramos el Día Internacional contra el Bullying y el Ciberacoso. Y entonces tengo que recordarle a todos los oyentes que para poder meternos en lo que supone esta lucha, no se pierdan una película titulada Wonder, que pueden ver en YouTube, pagando claramente esta pequeña cantidad, creo que son dos euros, que uh-huh. la pueden ver en familia, una cinta protagonizada por Julia Roberts, Owen Wilson, una película absolutamente familiar que nos presenta a Augie, un niño que va a pasar al colegio por primera vez porque ha sufrido muchísimas enfermedades, ha tenido ya 16 operaciones, lleva siempre un casco, pues como vamos todos así cubiertos, intentando que nada nos duela, pero en el contacto con la realidad de su llegada al colegio por primera vez, pues va a encontrar pues con gente que no acepta pues el rostro que tiene después de esas operaciones, pero otras personas que le van a ayudar. Y vamos a ver la película contada a retazos a través de diferentes personajes, desde su perspectiva, la perspectiva de sus padres, la perspectiva de su hermana. Una película más que recomendable, absolutamente extraordinaria, que si queréis luego hacer pues un cineforum pues con vuestros hijos, en la página web madrimana.com tenéis una guía didáctica estupenda, y así es como sonaba Wonder.
Sé que no soy un niño de 10 años normal. He pasado por 27 operaciones. Me han ayudado a respirar, a ver, a oír sin audífono, pero ninguno ha conseguido que parezca normal.
Sí, yo creo recordar que esto lo recordaste en su momento cuando se estrenó en las salas, ¿no?
Wonder. Efectivamente, uh-huh. la estamos recordando por esta conmemoración, una película basada en tres novelas que escribió una inmigrante colombiana en Estados Unidos, que un día que salía a comprar un helado con su hijo, pues se encontró con un niño que tenía una deformidad en la cara, y en el encuentro de su hijo con este niño, pues escribió estas historias que son un bestseller, o sea, una llamada sin duda a una acogida, un poco como lo que hace Bocatas, ¿no? Que el abrazo sea más grande que el miedo siempre, a acogernos unos a otros, y de eso es de lo que va esta película. El documental de la semana, porque yo creo que hay que aprovechar este tiempo pues para abrirnos a otras realidades, a conocer personas que han tenido una trayectoria impresionante a lo largo de la historia. Yo me doy cuenta que soy vieja cuando de pronto digo a mis hijos, voy a poner algo de Madonna, y de pronto ellos dicen, ¿y esa quién es? Entonces ya me muero, porque es que digo, Dios mío, no puede ser que mis hijos no sepan quién es Madonna, no sepan quién es Michael Jordan, porque
claro,
no les han
claro,
visto
claro,
en su vida.
Claro, claro, es que el tiempo pasa pues para claro, todos, Teresa y Cobo,
claro,
incluso para los jóvenes.
Sí, bueno. Pues es que hay que aprovechar este encierro para educarle. Entonces, te recomiendo un documental extraordinario, se llama What Happened, Miss Simone, porque es que nos va a narrar la historia de esta gran cantante, compositora, pianista, una mujer que aprendió a tocar el piano con 2 años, que cantaba en su iglesia, y que era una mujer que además de tener un talento espectacular para la música, tuvo un papel muy importante en la lucha por los derechos civiles. Así que pues aprovechamos para ver una gran película sobre esta mujer.
Nina Simone, para muchos oyentes será muy familiar.
Pues mira, te cuento, Cristina, a modo de anécdota, que tú sabes que su nombre en realidad, bueno, que era otro, Nina Simone, se lo puso un novio que intentando llamarla niña en castellano, como él era angloparlante, le llamaba Nina. En vez de niña, le llamaba Nina. Y de ahí vino su...
Sí, sí, anda, sí, mira,
de ahí
mira.
Vino... de ahí vino su nombre artístico. Así que no se la pierda.
Y luego hay un estreno de 13 Televisión absolutamente recomendable para los amantes del western y de Kevin Costner.
Para los amantes de western, de Kevin Costner. Para los amantes de la buena fotografía en el cine, porque esta película fue nominada al Oscar a la mejor fotografía. Hablamos de Wyatt Earp, una cinta de western que se estrena esta noche a las 10:30 en 13 Televisión. Una película basada en hechos reales. Tenemos que decir que Wyatt Earp era el nombre de un marshal que en un pueblo, en Tombstone, pues se pegó un montón de tiros con unos forajidos que eran más malos, malísimos, y que esto también tiene su parte histórica para la gente que desconozca cómo se ha fundado América y cómo se ha ido creando. Pues una película muy, muy interesante que cuenta con las interpretaciones de Kevin Costner, Dennis Quaid, Michael Madsen, dirigida por Lawrence Kasdan, una película que en su momento tuvo un inmenso éxito y junto con Tombstone, que también se estrenó a la vez, y que esta noche podemos disfrutar en 13 Televisión.
O sea, esta es esta noche en la 13. ¿Sabes a qué hora?
A las 10:30 de la noche.
Ah, mira, mira, me la apunto aquí, ¿eh? Perfectamente. Wyatt Earp con Kevin Costner sobre el oeste, 10:30 en 13. Y luego todas estas recomendaciones de las distintas plataformas que podéis recuperar en el podcast de Teresa Ecobo en la última hora de fin de semana de COPE. Teresa, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Solo viven dos personas en el pueblo, ¿no?
Sí, mi marido y yo.
¿Y ahí solitos están bien?
Es tiempo de acompañarte.
Familia con 11 hijos y los 11 han pillado el bicho.
Con mucha paciencia.
Es tiempo de esperanza.
Yo voy a bajar con la bici. ¿Y tú qué tal estás, Paco?
Yo bien.
Es tiempo de información.
Venimos de hablar con Singapur, donde ha habido un rebrote.
Esto es lo que nos tememos que va a ocurrir y que puede ocurrir.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo. Tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, Paquito. Hola, loco.
Hola, crack. Qué grande.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mi cuerpo ha vencido al virus.
Tiempo de juego. Lo damos todo.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. Sorteamos un climatizador entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero. Muy, pero que muy bueno.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomar apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomar.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomar.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y el corona ha tenido también mucha influencia en nuestra vida espiritual. Preparaos porque en las iglesias no vais a encontrar, por ejemplo, agua bendita, vais a encontrar, por el contrario, geles para limpiaros las manos. Cuando vayáis a la comunión en breve, los ritos van a ser distintos. Y todo esto nos lo va a contar nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien, porque la semana pasada, ¿te acuerdas? Hablábamos del deseo que teníamos muchos de volver a la práctica religiosa habitual, sí. Y aquí ya lo tenemos, el plan de desescalada sobre la mesa.
Pues gracias a Dios, sí, un plan de desescalada que tendrá sus fases, pero que nos permitirá pues volver a celebrar la Eucaristía en nuestras parroquias, siguiendo siempre muchísimas medidas de seguridad y siguiendo un poco pues las circunstancias que el gobierno nos vaya indicando pues por el estado actual de la pandemia. Pero bueno, yo creo que lo que tanto, yo diría, todos los cristianos hemos esperado de poder volver a celebrar la Eucaristía en nuestros templos, pues ya pues vamos a poder hacer a partir del día 11 de este mes de mayo, ¿no? Iremos uh-huh. haciéndolo poco a poco, pero volviendo a la normalidad litúrgica también.
Efectivamente, porque hay que decir que esta semana es de preparación de los templos a partir de este fin de semana y de mañana y del lunes, pero a la otra, el 11, ya podrá ir la gente a misa un tercio de los feligreses, que en algunos casos va a ser muy poco porque hay iglesias que están sumamente llenas.
Sí, sí, esto va a depender también porque en España hay 70 diócesis y por tanto va a depender también mucho de la diócesis. No todos han tenido pues la gravedad en la pandemia que hemos tenido en Madrid, por ejemplo, pero bueno, sí es verdad que va a ser muy poquito. Por eso los obispos seguimos manteniendo la dispensa del precepto dominical, es decir, no poder ir a la Eucaristía en la parroquia pues no será pecado. Podemos seguirla como hasta ahora a través de los medios de comunicación y después también invitamos a personas mayores o a personas que son de riesgo pues no salir a misa. Y a partir de ahí, pues en esta primera fase será un tercio y a partir, me parece que es del 26 de mayo, será la segunda fase donde podremos ir un 50% y esto ya pues hasta que Dios quiera. También los obispos pedimos que allí donde sea posible pues se aumente el número de celebraciones para que pueda ir cuanto más gente mejor. Pero como nos oyen de todos sitios, también recordar que hay diócesis y zonas donde un sacerdote tiene 4 y 5 pueblos, pues no se le puede pedir que celebre más
92
eucaristías.
Misas, claro.
Claro.
Efectivamente. Hay algunos cambios también porque evidentemente vamos a tener que ocupar pocas personas un banco, 2 personas o 3 o las que se determine según el tamaño del banco, no va a haber agua bendita, ¿no? Y incluso hay algún rito que va a cambiar ligeramente.
Sí, bueno, en los sacramentos, pues así ritos que pueden ser significativos, la unción tanto en el bautismo como en la confirmación, como en la unción de enfermos, se podrá hacer con un algodón o con una varita de estas que tiene un algodón. Después, por ejemplo, las arras y los anillos en la boda, pues serán solo los contrayentes los que van a tocar, los que van a manipular esto. El agua bendita pues en el bautismo pues tiene que ser en un recipiente que no se retorne, ¿no? Y después también algo que es importante, Cristina, y que a muchos cristianos nos preocupa, y es que después de tanto tiempo en casa, seguro que hemos hecho algunos pecados, ¿no? Y también queremos volver al sacramento de la penitencia. Y bueno, pues también aconsejamos que se celebre en una habitación grande donde se guarde la confidencialidad, pero al mismo tiempo donde haya espacio suficiente.
Claro, es que eso comentábamos con risa el obispo y yo la semana pasada. Digo, ahora en lugar de en el confesionario hay que ponerse en mitad del templo y empezar a gritar, ¡padre, que lo que yo he hecho! Digo, ya solo nos faltaba esto. O sea, claro,
no,
la solución
en una habitación
sí,
donde con mascarilla
con naturalidad.
Sí, y después, bueno, también una cosa que es muy importante, Cristina, me parece que señalar que pueden volver las exequias, los funerales a las parroquias, ¿no? Y aunque solo puedan ir un grupo, pero por lo menos que es de lo más duro de esta situación el no poder despedir a nuestros seres queridos, pues afortunadamente ahora se va a poder hacer en la parroquia siguiendo el número de personas que marca la ley, pero vamos a poder dar una despedida religiosa y una despedida entrañable como se merecen nuestros difuntos.
Efectivamente. Hay una última cuestión que he leído, que es que normalmente se decía el cuerpo de Cristo y eso se va a evitar en el rito de la comunión, supongo que para no hablar en esa circunstancia.
Así es, claro. Como el virus se transmite sobre todo cuando hablamos o cuando estornudamos o tosemos por esas partículas que salen de la boca, pues entonces el sacerdote no manipulará, diríamos, la forma hasta que no termine de hablar. Entonces invitaremos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, etcétera, y juntos diremos juntos: el cuerpo de Cristo, amén. ¿Qué es lo que el sacerdote dice? El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Pues ahora lo diremos todos juntos en la iglesia, y cuando viene el sacerdote o los ministros extraordinarios repartan, distribuyan la Sagrada Comunión, pues no tendrán que decir amén ni el cuerpo de Cristo.
Simplemente el sacerdote, que acabará de higienizarse las manos, distribuirá la comunión y
así
en ese
es.
Momento pues no se hablará. Estupendo volver de nuevo a casa. Monseñor Ginés García,
sí,
Beltrán, nuestro obispo de cabecera, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, y que nos demos siempre buenas noticias, Cristina.
Efectivamente, adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Si tú lo que quieres es poder cantar, todo a capela vamos a enseñar. Con
uno de los muchos efectos del coronavirus que van a tener que estudiar los científicos es su devastadora capacidad para desbaratar agendas. El bicho ha sido implacable con ellas, ¿eh? Bueno, a partir de ahora vamos a poder agendar incluso los paseos diarios, pero todo lo demás ha saltado por los aires. Y es lo que le ha ocurrido a uno de los grupos musicales españoles de más renombre internacional. Los conocéis de sobra porque frecuentan este programa. Es el quinteto zaragozano B Vocal, todo un referente de la música a capela. Este año 2020 iba a ser muy especial para ellos porque celebraban 25 años sobre los escenarios, después de más de 3.000 conciertos y más de 40 giras internacionales, y tras haber lanzado 7 discos y 3 DVDs. Bueno, llegaba un aniversario redondo, 25 años cantando, y de repente llegó el virus a taparnos la boca, pero no a callarnos.
Ponte la máscara, la máscara. La máscara, porque te dará seguridad. Todo es fantástico.
Esta es la respuesta de B Vocal al COVID-19, esta canción sobre la mascarilla, para ayudar a que concedamos importancia a usarla. Y tenemos el gusto de poder saludar al 40% del grupo, porque evidentemente todos ellos son imposibles de coordinar en antena. Augusto González, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Qué gusto saludarte. Y Alberto Marco,
igualmente.
Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, como siempre.
La máscara, ¿cómo ha surgido esto, Augusto?
Bueno, pues mira, casi fue fruto de la necesidad. Pues nosotros, mira, nos pilló, como tú estabas relatando ahora, toda esta vorágine, esta pandemia, nos pilló en diciembre de gira en China, imagínate.
Mira.
Entonces, sí, bueno, nos libramos, digamos, del cierre de fronteras y de toda, pues bueno, pues el principio, que fue realmente devastador, ¿no? En China, cuando empezaron a sucederse los casos, realmente empezamos a tener aquí noticias más bien en enero, pero en diciembre ya estaba evidentemente pues propagándose la entonces epidemia. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados al uso de la mascarilla en aquellos países, y bueno, cuando empezaron las noticias de que se estaba propagando también en Europa, pues todos nuestros promotores allí pues nos decían, sobre todo, salid con mascarilla. No, aunque la OMS todavía no la haya recomendado oficialmente, salid con mascarilla porque previene, y aquí todo el mundo, y de hecho nosotros estamos muy acostumbrados a ver al público con mascarilla allí en China, en Corea del Sur y en aquellos países donde hacemos gira.
Entonces, ¿sí? Bueno, antes incluso del coronavirus.
Sí, sin duda, sí, porque ellos tienen en su cultura una, digamos, un instinto de prevención frente a posible contagio de cualquier cosita que puedan tener. Enseguida, personalmente, se ponen ellos la mascarilla para no contagiar a nadie, ¿no? Y también por el efecto polución, porque allí, sobre todo en China, pues bueno, realmente hay un índice de polución, eso lo sabe bien Alberto, que sale mucho a correr por las ciudades y siempre sale con mascarilla, ¿no, Albert?
Sí, Jorín, la verdad es que nosotros hace muchos años ya que vamos con la mascarilla allí, porque casi es como un atuendo más. Y no solo por estar enfriado, sino porque la verdad es que, como dice Augusto, la polución es así muy alta. Pero sí que es cierto que aquí en España no lo lleva nadie. Ahora ya todo el mundo. Esto ya.
Oye, ¿cuántos habéis cogido el coronavirus, Alberto, de Bebocal?
Ninguno.
¿Ninguno?
¿Ninguno?
¿No lo habéis tenido ninguno?
Yo creo que nos ha ido persiguiendo, pero no nos ha pillado ninguno.
Y estáis... ¿Y dónde habéis hecho el confinamiento, en vuestras respectivas?
Yo sí, en mi casa, yo vivo en un pueblo de 3.000 habitantes, entonces la verdad es que se vive de otra manera, vivo en un osado, y bueno, la verdad es que en ese sentido me siento privilegiado. Pero bueno, mis compañeros sí que han estado viviéndolo más en ciudad.
Uh-huh. Me gusta mucho porque
la... Zaragoza es una ciudad que no ha tenido tampoco, perdona Cristina, la incidencia, por ejemplo, como en ciudades como Madrid, la verdad... Sí que se ha notado y realmente las urgencias han estado. Pero, por ejemplo, mi madre estuvo ingresada una semana porque sí que estuvo contagiada. Estuvieron en Benidorm de vacaciones con mi padre y tal, y vinieron, pues sí, estaba... Entonces lo pasó. Pero lo pasó relativamente con síntomas bastante leves, pero que solamente estuvo una semana ingresada en ese sentido. No tuvo que estar en UCI, etcétera. Y... realmente lo que nos decían los médicos es que la saturación en UCI no era tan grave como estaba siendo pues en ciudades como Madrid, ¿no? En la que hubo que recurrir al ya simbólico hospital de IFEMA.
Oye, Augusto, ¿qué información tenéis de vuestros colaboradores en China? ¿Qué impresión habéis tenido con relación a esto y que os ha atropellado de tal manera? Porque vosotros sois, digamos, grandes estrellas en China.
Pues mira, es un doble sentimiento, ¿no? Por una parte, mira, realmente como todo el mundo ya sabe, los papeles ahora se han invertido, ¿no? Nosotros, cuando empezó todo en China, mandábamos mensajes de ánimo, grabamos un vídeo de apoyo, pues un poco también para desmitificar las culpabilidades que podían estar sobrevolando sobre la causa y el origen del virus, ¿no? Los virus nos acompañan a la humanidad y pueden surgir en China, es como decir que del ébola tuvo la culpa África, ¿no? Culpar a China del coronavirus. Yo creo que... Entonces nosotros grabamos un vídeo en ese sentido, les mandábamos todos los mensajes de ánimo, les decíamos qué tal. Desde luego ellos suspendieron todas nuestras giras en 2020, tanto en China como en Corea, y lo entendimos perfectamente porque evidentemente no estaba... Pero poco a poco se fue invirtiendo, digamos, la pirámide y nos pasó a nosotros, y entonces está siendo al revés, ¿no? Ellos nos adelantan todas las fases que están llevando, nos aconsejan cómo sobrellevarlas mejor y qué elementos de prevención y qué es lo que tenemos que potenciar para...
¡Qué interesante!
Sí, realmente tenemos una información bastante privilegiada.
¿Y algo que nos podáis en ese sentido aconsejar, Augusto?
Bueno, yo, aparte del uso de la máscara, que es evidente y ya está generalizado, nosotros ya la empleábamos antes de que se oficializase y de que surgiesen todos estos problemas de descoordinación y falta de realmente de tino en la gestión de adquisición de materiales de prevención, ¿no? La parte de confinamiento yo creo que ellos la han llevado por mucho riesgo. Es decir, han sido muy, muy estrictos. Ya sabes que no es un régimen especialmente democrático.
No. Sí, por decirlo sutilmente.
Eso es decirlo de una manera suave.
Pero muy sutilmente, sí.
Y allí cualquier vulneración de confinamiento inmediatamente atajada de forma expeditiva por las autoridades, por la policía. O sea, allí las multas eran lo de menos. Entonces, eso sí que lo han llevado con bastante, no, con bastante no, con mucho rigor. Han tardado más en el desconfinamiento, en esta especie de concepto de desescalada que nosotros ya hemos introducido y que ahora mismo estamos... Entonces, nosotros lo que tenemos miedo, Alberto te puede corroborar, es que en esta desescalada pues tengamos un rebrote o tengamos un recontagio por digamos, no haber guardado un poquito más de días o de haberlo hecho de una manera un poco más, no sé, controlada, ¿no?
Sí, prudente. Si os parece, porque tengo que despedir, voy a aconsejar a la gente que los espectáculos que habéis colgado en las plataformas online, por ejemplo, en YouTube podéis encontrar el espectáculo Al Natural. Y también el show familiar Érase una voz la historia, que son dos entretenimientos fabulosos para las familias en estos días. Y de hecho nos podemos despedir con una canción del repertorio que seguro que recordarán muchos oyentes, la de Drácula, que era particularmente cómica y muy muy propia del repertorio de Bebocal, que ha sido adaptada a la actualidad, hablamos de coronavirus, de China, de murciélagos, pues ahí va una de vampiros. Así que voy a despedirme con esta canción y a daros las gracias a los dos. Augusto González, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, Cristina.
Y Alberto Marco, adelante, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Y bueno, aquí sigo con mi barbacoa familiar.
Ánimo, ánimo.
Dormía en un ataúd, muy lejos de una cruz. Nunca entraba a la iglesia ni con invitación. Ahora voy a misa.
Una historia de vampiros. Qué graciosos son estos. Y además, qué artistazos.
Qué graciosos y qué envidia que ahora se va a tomar una barbacoa.
Bueno, es que estaba en ello en este momento. Pues nosotros también nos podemos ir a tomar una barbacoa porque ha llegado el momento de cerrar el programa, queridos.
Ha llegado el momento de cerrar, efectivamente. Pero si quieres, te puedo poner rapidísimamente un par de audios. Si te parece,
vamos allá.
Hemos hablado hoy con Jesús de Alba, que es el cofundador de Bocatas. Bueno, Nacho Rodríguez de Tapia, que yo creo que te acuerdas de él, Cristina, estuvo con nosotros en el programa la temporada pasada trabajando. Estaba escuchando y con el tema de Bocatas nos ha mandado esto. Mira, escucha.
Hola, compis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Increíble la entrevista hoy a Bocatas. Yo contacté con ellos porque tengo un amigo mío que está en situación de calle y la verdad que me están ayudando mucho. Son unos grandes.
Pues la verdad,
mira,
es que sí, porque están...
Nachete, fíjate, situación de calle será pues eso, queremos sin techo.
Sí.
Y efectivamente ahí han hecho un trabajo estupendo los de Bocatas.
Y también te cuento muy rápidamente, Cristina, porque hoy era el primer día de estas medidas de desescalada del confinamiento y hemos pedido a nuestros oyentes, bueno, que nos contasen un poco cómo iban las cosas por España. Vamos a ver.
Que en Valencia tú no veas la cantidad de gente que me he encontrado sin mascarilla, sin pantalla, sin nada de protección.
Mira, yo soy corredora y esta mañana he ido al parque donde siempre voy a correr y parecía una romería.
Sí. Yo he salido a correr. Bueno, a correr. A correr.
Empezaré la semana que viene. Pero sábado y domingo, no.
Es una gozada poder andar a marcha rápida, poder volver a nuestras andadas de siempre.
No voy a salir hoy a la calle. No creo al gobierno y no creo que esto esté muy estudiado para que podamos salir ya todos.
Parece que todo va fenomenal, Cristina. En todas las comunidades en Madrid la gente ha podido salir. Hace un día espléndido, hace mucho sol, mucho calorcito. Y ahí están,
bueno,
aprovechando.
Bueno, pues ahí dejamos a los oyentes, eso si es. Os parece. Mañana tenemos de todo. Vendrán las supremas, vendrán madres diversas. Viene la mía a hablar de su experiencia en otro confinamiento, en la Guerra Mundial. O sea que de 10 a 2 tendréis cuanto hemos ido preparando esta semana. Os recordamos que la redacción en los estudios centrales ha sido hoy con Marcio Ortega, con Mikey de Toro y con Jesús García Ercilla, que han ido allí físicamente para serviros, que en el control estaban igualmente en la central Cinta Molina y Fernando Rodríguez, y que la redacción a distancia la acompañamos Diego González, Miguel Soria y servidora. Muy feliz día todavía. Mañana a las 10, las 9 en Canarias nos damos la cita y Cristina López-Schlichting te dice como siempre, adiós España.